Rumbo a Tokio, en Aragón Radio.
Tercera edición de Rumbo a Tokio. Olga, cada vez queda menos.
Sí, ya nos vamos comiendo los días.
Inevitablemente. Sí, no, ganas tenemos, pero aún queda mucho.
Queda mucho, pero no tanto. Porque, claro, si tú te paras a pensar que desde que finalizaron las Paralimpiadas en Río 2016, uno pensaba, madre mía, ya era casi 4 años sin juegos. Y ahora uno puede pensar, madre mía, pero si es que ya me quedan unos meses. Entonces, verdaderamente no nos queda nada, por ser optimistas. Porque esas precisamente, las Paralimpiadas de Tokio, son el objetivo del deportista que nos acompaña aquí en los estudios, que lleva, pues eso, 4 años desde que finalizase su exitosa participación en Río 2016 con un bronce por equipos, pensando en volver y mejorar resultados. Y para ello lleva trabajando todo este tiempo en el que no ha parado de conseguir grandes éxitos, que digamos que nos hacen ser bastante optimistas con que él pueda estar este próximo verano, desde finales de agosto y hasta mediados de septiembre, representando nuestro deporte y representando a Aragón.
Somos muy optimistas, ¿para qué nos vamos a engañar? Aunque siempre con la prudencia, ¿no? Porque en el deporte no hay que dar nada por hecho, pero si no pasa nada extraño, Eduardo Santas. Hola, Eduardo, bienvenido a Aragón Radio, ¿cómo estás?
Hola, muy buena, muy bien.
Vas a estar en Tokio, tocamos madera y con el máximo respeto a los rivales y a las circunstancias y a los plazos, los tiempos, las convocatorias que imagino que el seleccionador tendrá para ir dando los diferentes deportistas que nos van a representar en la próxima cita, pero tiene buena pinta, ¿no, Eduardo?
Sí, hombre, con los resultados que hemos obtenido, si no pasa nada, hay ninguna lesión y no pasa nada raro, en principio estaremos en la cita de Tokio.
Olga, visto lo del último Mundial...
Sí, no.
Es como que, para no ir, ¿no?
Mira, que lo que llevamos de 2020, tú y yo hemos hecho pocas cosas. Este señor se ha proclamado 2 veces doble campeón de España y ha vuelto del Mundial de Canadá con 4 medallas de bronce. Aunque no sé yo si eso de que se le siga resistiendo, lo de ser campeón del mundo, hace que las medallas no le sepan tan bien, Eduardo.
Pues la verdad que sí. Bueno, una medalla en un mundial siempre sale muy bien.
No,
pero...
claro, como si yo, Alex y yo lo fuéramos a conseguir cualquier día.
Pero sí que se me resiste un poco el oro y sí que me gustaría hacerlo. En este mundial estuve cerca, pero bueno, siempre está muy cerca porque siempre nos jugamos todo por pocos segundos o centésimas, pero bueno, no pudo ser, no pasa nada, seguiremos intentándolo.
Pero bueno, 4 participaciones, 4 medallas, yo creo que tampoco es algo que esté al alcance... más que de un número de escogidos, ¿no?
Sí, no, la verdad que ha sido... En 2019 ya fue, se puede decir, mi mejor temporada, pero este año se está mejorando. Ha sido el mejor mundial prácticamente. 4 pruebas que he corrido, 4 medallas que he hecho. No se puede hacer mejor.
Eres un todoterreno literalmente, porque haces pista y haces ruta.
Sí, hago pista y hago ruta, que hay poca gente que lo haga, y además en pista hago pruebas de velocidad y pruebas de fondo. O sea que voy desde...
Eres multidisciplinar, ¿no? O sea, sí. Lo de la polivalencia. No, pero bueno, claro, yo puedo ser polivalente igual de malo haciendo. ¿Tú consigues rendir? ¿Cuál es tu prueba favorita? Teniendo esa amplitud, ¿no? De poder elegir, pero ¿con cuál te quedas si tuvieras que elegir una? Afortunadamente no lo tienes que hacer, pero ¿cuál se te da mejor?
Mi prueba favorita es la persecución individual en pista, que son 3 kilómetros.
3 kilómetros en pista individual.
Que es la prueba olímpica en la que más posibilidades hay de medalla, y es la que más estoy preparando con más mimo para conseguir una medalla individual.
Pero claro, de eso a ruta... Tiene poco que ver, sí, que es ciclismo, pero no...
Que van en bici y pedalean.
Pero no...
Poco más.
No, sí. Ni táctica, ni...
No, una es una prueba cronometrada individual, son solo 3 kilómetros, dura poco más de 3 minutos, y una ruta puede ser, son 80, 90 kilómetros en nuestro caso, y son 2 a 2 horas y media, no tiene nada que ver, ni tácticamente tampoco, pero bueno, al final...
Entrenar, entrenar y entrenar.
Sí.
Y cuando haces, no resta a fondo el hacer sprints y esfuerzos tan exigentes, o no tienes la sensación de que te quita energía en el sprint haber hecho... ¿Otros entrenamientos más largos? Porque para poder aguantar tandas de tantos kilómetros, los entrenamientos tendrán que ser igual o superiores, ¿no?
No, yo la verdad que entreno, por ejemplo, para las pruebas cortas de pista también entreno entrenamientos de 5 horas, 6 horas, 7 horas. Con mi entrenador entrenamos mucho fondo y todas las pruebas que pasen de 40 a 50 segundos ya influye más el factor aeróbico que el anaeróbico y ya se considera fondo, entre comillas, con lo cual... son compatibles. Pruebas muy cortas, no, pero pruebas de 3 minutos ya se consideran medio fondo.
Que no es un sprint, ¿no? Que ya son,
no.
Son 3 minutos a tope,
sí,
pero...
porque tres minutos a tope.
Sí, pues eso. Sí, ¿no?
¿A qué velocidad puedes ir, en, por ejemplo, en esta prueba de...?
En esa prueba rueda unos 55 kilómetros por hora.
Pues es bastante.
De media.
Es bastante a tope, Alex.
No, me holgado a tope. Pero claro, ¿pero en la primera vuelta vas a la misma velocidad que la última?
Intento. El objetivo...
¿El objetivo
bueno,
es...?
Bueno, la primera arrancas de parado.
Sí, bueno, la primera no,
coges
la segunda,
velocidad,
digamos.
Y desde la segunda hasta la 12, que son, intentas ir a un ritmo constante. Yo intento ir... Bueno, cuando te hablo de un ritmo constante, te hablo... de que no se me puede ir de la vuelta más rápida a la más lenta, claro. 2 décimas de segundo de diferencia. Que no es que digas un segundo arriba, un
no,
segundo
no, no, claro, para ti un segundo es una vida, ¿no?
Ese sería mucho. Se te tiene que ir como mucho 1 décima, 2 décimas.
¿Y da tiempo a controlar las referencias cuando vas tan rápido en la competición?
Está seleccionado marcándote los tiempos, te los coge con el crono, te los grita, luego tienes el cuenta vueltas y... Pero bueno, yo ya tengo... Tenemos interiorizado y muy trabajado lo que es la sensación del esfuerzo. Y aunque no me dijeran a cuánto voy por vuelta, yo lo sabría.
O sea,
por la sensación de cómo estoy pedaleando y de cómo voy, sabría más o menos bastante exacto a cuánto voy.
Qué curioso, Alex. O sea...
No. Yo es que tengo para Eduardo tantas preguntas que me surgen, que es que, claro, 3 kilómetros a tope del esfuerzo. Si tuvieras que dar una vuelta más, esa vuelta no podría ser a ese ritmo. Interpreto porque ya
no.
Lo has dado todo, ¿no? O sea, tú llegas vacío.
Si lo haces bien y vas
tienes que llegar vacío, ¿no?
Y vas a tu tope de 3 kilómetros, llegas que no puedes dar una vuelta más. La podrías dar, pero...
sí, vamos.
A 20 por hora.
Padeciendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Si lo haces bien, no puedes
claro,
dar
tienes,
ni...
tienes que llegar al límite, ¿no?
Sí.
Claro.
Si no, no lo has hecho bien, claro. No has dado tu máximo rendimiento de esos 3 kilómetros.
Oye, y del nacional al mundial, ¿cómo has notado tu feeling? Porque acabas de decir que sabes si hoy estás o no estás. ¿Te has notado que vas incluso en progresión en esa prueba en concreto?
Sí, en esa prueba, de hecho, todos los años, los últimos, estos 4 años, desde el ciclo de Río hasta Tokio, he ido mejorando mucho y cada año he mejorado mi tiempo en esa prueba. Y del año pasado, que ya había mejorado mucho, ya pensábamos que no podía mejorar más, este año he mejorado otros 4 segundos mi marca y eso es mucho.
Claro, para un deportista, el hecho de que sea tangible el esfuerzo por el que lucha... Tú cuando haces 2 pruebas que son muy distintas, porque en una carrera en ruta yo puedo entrenar lo que quiera, pero luego me voy a encontrar 1000 circunstancias, el ataque de uno...
Un pinchazo...
Mil cosas, sí. Pero en lo otro es yo contra el tiempo, ¿no?
Sí. Para la gente es como más estresante una prueba contra el tiempo, pero para mí es el contrario. O sea, yo... es como que ya sabes lo que vas a hacer. Si tú ya lo tienes controlado, has hecho test, ya has hecho muchas pruebas, una prueba cronometrada, yo salgo, ya sé a cuánto voy a rodar y ya sé el tiempo que voy a hacer, más o menos, si me sale bien. Entonces está como más controlado. No puedes hacer más que lo que vas a hacer. Puedes ir un segundo arriba o un segundo abajo. Pero una prueba en ruta, tú puedes estar muy en forma, pero pueden pasar 1 millón de cosas. Sales allí, puede haber táctica, uno ataca, tira tú, no, tú, se va uno, el otro.
Te pueden tirar.
Te pueden cerrar.
Sí, que es ciclismo, pero suelo, son dos. Pinchar. Es que son 2 deportes diferentes.
Pueden pasar 1 millón de cosas. Si me hago una prueba como en pista, está todo controlado.
¿Y hay días que se sabe si está uno o no está, incluso antes de competir?
Sí. Yo, la verdad, que soy bastante...
No es que por lo que te veo, que eres bastante intuitivo.
Bastante meticuloso, perfeccionista, o como se quiera decir. Yo cuando me pongo a calentar ya sé si voy bien o mal. Cuando llevo 5 minutos calentando, ya le suelo decir al seleccionador, hoy tengo piernas, hoy voy a hacer mi récord. Hoy no estoy bien del todo.
Ya, el tema es que cuando no estás bien del todo, también quedarás muy bien.
Bueno, depende. Puedes no tener buenas sensaciones, no haber activado bien el día antes o lo que sea y... O sea, como siempre lo haces todo más o menos bien, siempre llegas al día de competir. Siempre,
si estás en estos niveles...
Siempre llegas bien, salvo que estés malo, te hayas resfriado cualquier cosa o tengas una lesión. En condiciones normales vas a llegar bien, lo has hecho todo bien antes y tienes que estar tranquilo.
En este ciclo de 4 años, ¿cuál ha sido tu peor resultado? ¿Que recuerdes?
Pues algunas caídas que he tenido.
Oh. O sea, si no te vas al suelo, estás ahí siempre peleando
claro,
por medallas, ¿no?
El factor de las caídas es otro factor sí. Muy importante.
No, la verdad que en este 2019 ha sido espectacular, porque en los campeonatos del mundo, en todas las pruebas de pista y de ruta y crono, he hecho en los 5 primeros. Que parece que corramos solo 5, pero no, es que he tenido muy buenos resultados. Y en todas las pruebas de pista hice en los 5 primeros, y en la crono también hice 4º y en la ruta 3º. Que la verdad que es bastante, bastante complicado. Y en Copa del Mundo también gané una. Tal. Luego sí que es verdad que hubo un periodo que tuve una caída en una Copa del Mundo Hice dos Copas del Mundo bastante malas, que mermaron mi general de la Copa del Mundo, pero bueno, en general, muy bien. Y ahora he vuelto al Mundial y otra vez he hecho cuatro podios.
Olga no se va a conformar con una medalla, ¿eh? O sea, como sigas diciendo...
No, es que yo...
A Olga le van a aparecer una o dos pocas.
No, a mí lo que me da la sensación es que él lo ve como normal lo que hace, cuando prácticamente... Es extraordinario.
No, es extraordinario, es seguro. O sea, que es extraordinario, es seguro, porque al final disputar varias pruebas en un mundial ya es extraordinario.
No,
pero
el hecho de rendir también en dos disciplinas.
Lo del dos deportes,
eso,
¿no?
Es lo que nos tiene locos a nosotros.
Las caídas en el ciclismo, ¿qué porcentaje son en ruta y qué porcentaje en pista? En ruta es más posible.
En pista no hay caídas.
Casi ninguna.
Es muy difícil. Muy difícil. Compitiendo tú solo, es muy difícil que te caigas. Luego hay una prueba que corremos en grupo, el scratch, que sí que puede haber caídas, pero. En ruta. Ya,
domináis tanto la bicicleta, ¿no? Que...
Sí, en ruta mucho más. En ruta puede haber caída en cada carrera.
Ya, pero más por lo que te encuentras, ¿no? Por el cambio de.
Sí, porque vas en pelotón, hay frenazos, ya, hay afiladores, hay cosas en la carretera. En la pista vas tú solo y.
Hablabas antes, ¿no? Haces un sobreesfuerzo tremendo, 3 kilómetros dando el 100% de ti mismo, pero ahí no se acaba el campeonato para ti. A las pocas horas o al día siguiente vas a tener otra competición de otra prueba. ¿No te afecta?
Bueno, de hecho, los 3 kilómetros se compite dos veces en el mismo día. Se compite por la mañana clasificatorias y por la tarde las finales para la lucha por las medallas.
¿Y te puedes permitir en las clasificatorias subir al 100%?
Bueno, no. Muy sobrado tendrías que ir para...
Claro, por eso digo, ¿no? Pero bueno, como yo te veo a ti que...
Yo cuando entreno, cuando hacemos test entrenando, que hago bastantes veces, por lo menos 10 veces antes del Mundial, siempre hago test por la mañana y por la tarde, dejando las mismas horas de diferencia que van a haber claro. En el Mundial, 4 horas, 5 horas... para acostumbrarme a hacer el esfuerzo dos veces.
O sea, por ejemplo, eso es lo que hicisteis en Portugal, ¿no? Cuando estuvisteis concentrados preparando...
En Portugal hasta 4 veces hice el esfuerzo máximo por la mañana y por la tarde para acostumbrarme. Pero luego por la tarde es cuando se juegan las medallas realmente.
Claro.
Por la mañana es muy importante porque tienes que clasificar entre los 4 primeros, pero por la tarde te juegas las medallas.
¿Tu cuerpo rinde mejor por la mañana o por la tarde? ¿Se nota mucha diferencia?
Pues yo suelo rendir un poco más por la tarde. Este año en el Mundial hice mejor tiempo por la tarde que por la mañana, de hecho. Lo normal es empeorar, a lo mejor un segundo, mantener, pero yo mantengo o mejoro un poco.
Bueno, luego las pruebas en pista son muy distintas, ¿no? Persecución individual, kilómetro, scratch y ómnium. Nosotros las vemos pues cuando llegan las grandes citas, ¿no? Sobre todo en los juegos. Además, España ha conseguido grandes resultados. Explícale al oyente cuáles son las principales características o cómo diferenciamos.
En los juegos solo va a haber dos, pero que nos las explique todas por...
Tú nos tienes que iniciar a nosotros.
Ilústranos, por favor.
Tenemos 5 pruebas ahora mismo en la pista. La Unión Ciclista Internacional va introduciendo pruebas, va haciendo cada vez más pruebas en Paralímpicos. Y está la persecución individual, que son 3 kilómetros. Sale uno...
Eso, sale uno y el otro desde...
Uno de meta, otro de contrameta.
Y otro desde contrameta.
Y se persiguen.
Exactamente.
Eso, persecución.
Eso es como los problemas de matemáticas. Si un ciclista sale del punto A...
Se llevan media...
A 50, el otro 40.
Se llevan media pista de medio velódromo de distancia, ¿no? Y...
Por la mañana clasificatorias y por la tarde las finales. Que por la tarde sí que es perseguir. El que coge al otro gana.
En el momento, y si nadie le coge, cuando ha transcurrido...
El que llega antes, el que hace mejor tiempo. Lo normal es que no se doble, si no hay mucha diferencia de nivel.
Claro.
Porque media vuelta son unos 8 segundos.
Y es mucho tiempo.
Tienes que tener muchas patas para
recuperar.
Luego está el kilómetro.
El kilómetro, que es un kilómetro y hasta donde llegues.
Eso es final directa, solo se hace una vez. Porque es muy intenso. Son 4 vueltas, 1 kilómetro a tope y ya está. Igual que antes era tu máximo esfuerzo de 3 minutos y medio, ahora de 1 minuto.
¿Qué tal se te da?
Se me da bien, se me suele dar bien. No se me da tan bien como la otra porque no la entreno tanto. Es una prueba ya casi de velocistas, pero se me da bastante bien. Luego está el scratch, que ya es totalmente una prueba de fondo. Son 60 vueltas, 15 kilómetros en grupo, máximo de 24 en pista. Si hay más participantes, se hacen mangas clasificatorias.
Sí.
Y el que llega antes gana, como una carrera en ruta.
O sea, son 60 kilómetros y puede haber una escapa, o 60 vueltas.
Sí.
Yo puedo ganar una vuelta y que luego me la recuperen y hay escapadas y como hemos visto muchas veces, ¿no? Y ahí, pues eso, no es cuestión de puntos, sino cuestión de llegar el...
Pasar el primero por la línea.
Pasar el primero.
Sí, si ganas una vuelta, pues te metes otra vez en el pelotón.
En el pelotón.
Tú vas primero con tu vuelta ganada.
Claro. Esa sensación siempre digo, qué suerte, ¿no? El que está ahí con una vuelta ganada.
Sí.
Pero luego te la limpian, te la levantan rápido,
que,
¿eh?
Tienes que estar ojo a visor,
hombre, claro, luego
porque
todos,
por la izquierda y por la derecha vienen que te quieren pillar.
No, eso es tremendo. ¿Hay mucho trabajo en equipo?
Sí, Sí.
Sabes que yo se ve importante.
Sí, ahí sí. Ahí se nota mucho que yo, por ejemplo, corro solo en mi categoría.
Amigo.
Y a lo mejor hay dos ingleses, claro. Dos rusos, dos australianos, y se nota mucho, mucho. Este año, por ejemplo, se escapó un inglés. No salí en ese momento a por él, él cogió vuelta y luego cuando yo intenté ganar vuelta...
¿El otro inglés se te iba detrás?
Venían,
claro,
tirando los otros...
El gregario.
Los gregarios de los otros países y no nos dejaban ganar la vuelta. Claro. Y por eso me quedé ahí en aguas de nadie. Y eso.
Pues esa prueba es complicada, ¿eh? Sí. En esta ya no influye lo bueno que tú seas, ¿no? Sino ya,
claro,
hay otros muchos factores. Es. ¿Y qué nos queda?
El Omnium.
El Omnium es una general de todas las pruebas. Hay una prueba más que no se hace podium individualmente, que es el 200 metros lanzado. Uh-huh. Que se hace para completar las cuatro pruebas que completan la general del Omnium, que, ajá, es por puntos. Cada prueba da uno.
Ya, tiene una puntuación y el Omnium es el,
la general de todo.
El sumatorio.
Se hace 200, digamos, para que sean cuatro pruebas, uh-huh, y la general de todas es el Omnium.
¿Y en los juegos?
En los juegos solo se hace. Bueno, y luego está la prueba del Team Sprint, de velocidad por equipos, que corren tres de cada país, a relevos, una vuelta cada uno. Que esa este año yo no la he hecho. Uh-huh. Hasta ahora la hacía yo desde 2014, ahora ha cambiado el equipo porque hay una combinación mejor y ahí me han sacado fuera del equipo. Ajá. Y en los juegos se hace persecución, kilómetro y velocidad por equipos. Este año la velocidad por equipos, si va el equipo que ha hecho este año medalla, yo no
tú no estarías en el equipo, o sea, tú estarás en
el
principio
equipo,
en persecución y en kilómetro.
Sí, esas dos pruebas sí que las haré. El kilómetro en los juegos, porque quieren dar menos medallas, es factorizado. Y se juntan tres categorías de diferentes discapacidades, uh-huh, y les aplican factores.
Ya. Yeah.
Factores de compensación.
De corrección, claro.
Entonces, mi categoría, digamos, que sería la más alta de las tres que competimos juntas, a la siguiente le quitan 6 o 7 segundos y a la siguiente 8 o 9 segundos, que es una barbaridad en un, claro, kilómetro. Y en mi categoría, en este caso, no tenemos nada que hacer.
Claro, es casi no imposible remontar 8 o 9 segundos en un kilómetro,
nada,
¿no? Por mucha...
Yo puedo ganar en mi categoría,
claro,
pero
y no tener medalla. Claro.
Nada. No tengo ninguna opción, con lo cual la única prueba con opciones de medalla en los juegos es la persecución 3 kilómetros.
La persecución, que es la que estás allí echando.
Es la que estoy entrenando.
Claro, por, sí, eso nos ha dicho que la estaba preparando a fuego.
Sí.
Normal.
Esa, la ruta y la crono. Que no hay factores ni nada.
Claro, y luego tenemos...
Claro, es que hasta aquí...
Esto es pista.
Pista, porque ahora lo que te queda... Estamos aquí
luego tenemos a...
hablando en hipótesis. Lo que te queda para preparar a partir de ahora es más la ruta, ¿no? Porque,
sí,
queda el Mundial, que si no me equivoco, quedan pruebas de la Copa del Mundo.
Sí, ahora entramos en la temporada de ruta. Tenemos un par de Copas de Europa menos importantes. Una en Cáceres y otra en Europa, en otro país. Y luego ya tenemos en mayo una Copa del Mundo en Italia. Y el Mundial a primeros de junio en Bélgica, que este año se adelanta por los Juegos. Suele ser en septiembre, siempre hay 6 meses de un Mundial a otro, y este año se adelanta por el tema de los Juegos.
Si tú no hicieras ruta, ¿serías mejor en pista o no?
Bueno, yo creo que puedo hacer las dos cosas al mismo nivel. Ya lo he demostrado y las pruebas de fondo en pista se pueden compatibilizar perfectamente con la carretera.
¿Te viene mejor que sea primero pista, luego ruta, que hubiera sido al revés, o no te afecta?
Da igual, así como hay 6 meses de diferencia, te puedes preparar bien la pista y luego la ruta, 6 meses cada cosa. El problema está en los juegos, que se hace todo a la vez, que hay que correr en la misma semana o los mismos 10
claro,
días, la pista y la ruta, y ahí sí hay más problemas para preparar. Porque no lo mismo preparar una crono de 45 minutos que una persecución de 3 minutos. Ahí sí que tienes ya que elegir y decir en cuál tengo más opciones. En esta, pues preparo esta. Ahora prepararé un poco la ruta hasta mayo para terminar de asegurarme mi plaza y para rendir bien en el Mundial. Y luego ya los otros 3 meses me centraré más en la persecución de la pista.
Que de hecho, si tú miras el calendario de los Juegos, es la que abre competición, ¿no?
Sí.
El 27 de agosto. Bueno, no, lo he mirado. No,
¡abre la!
Me lo archivo, Eduardo. O sea, yo no es que me lo sepa. Sí, mira, el calendario es... Persecución, 27 de agosto, kilómetro 28, pero como ya nos acaba de explicar todos los handicaps,
sí,
que tiene...
Bueno, la persecución para... está bien, que tengamos ya el primer toro
y luego,
guapo para no despistarnos.
Las pruebas son la crono en ruta,
¿en ruta?
El 1 de septiembre,
¿sí?
Y la prueba larga de ruta el 3 de septiembre.
Sí, en una semana se compiten todas, en una semana de espacio, y bueno... La persecución individual, la verdad que es la que más ilusión me hace. En Río conseguí una medalla por equipos, pero tengo ahí pues la ilusión de hacer una medalla individual, que es mucho,
claro,
más importante. Y este año estoy muy bien posicionado porque los 3 primeros del Mundial hemos quedado en el mismo segundo, que en 3 minutos y medio es poco. Y ya el cuarto, digamos que está un poco más lejos.
Ya.
a 7, 8 segundos y es una diferencia que es...
Ya, que tienes la sensación de que entre los tres en condiciones normales va a estar la poma.
Entre los tres deberían estar las medallas y estamos al mismo nivel y podría llevarme un oro al igual que un bronce, así que aunque queda muy... muy prepotente decirlo.
Y queda mucho, ¿no? Ya lo sabemos. Pero yo, bueno, es la realidad del deporte.
Voy a luchar por el oro en persecución y es una cosa que...
¿Quiénes son ellos dos?
Que puede ser. Es un australiano y un inglés, los que están ahí.
Un australiano, un inglés.
Parece un chiste.
Y un turiasonense, ¿no?
Uno de Tarazona, sí. Un australiano y un inglés.
El de Tarazona, el de Tarazona.
Escucha.
Vamos, eso, yo, vamos.
Los oyentes sí que han entendido lo que yo quiero decir con este golpecito en la mesa. El australiano y el inglés no saben lo que es la tenacidad, por no decir otra cosa, aragonés.
Con quién vamos, ¿no? Pero también tenemos claro con quién estamos convencidos de que lo va a lograr. ¿El hecho de saber quiénes son los rivales te gusta?
Bueno, da igual, al final tampoco...
¿Saber el escenario que más o menos vas a tener o...?
Sí, bueno, al final, cuando estás allí, bueno, es que es igual, porque vamos a salir a correr los últimos y al final, como tampoco va a haber competiciones antes, no sé cómo van a estar de forma ni nada, porque no va a haber
competiciones. Claro, va a ser una incógnita, ¿no?
Desde ahora hasta el ojo ya no les voy a ver más competir.
Ni ellos a ti.
Porque ellos no hacen...
Eso iba a preguntarte.
No hacen ruta.
Ah, amigo.
O sea, que ellos ahora están...
ellos se centran.
Hay gente especializada en pista y gente especializada en ruta.
Y luego está Eduardo, que es un valiente y hace las dos cosas.
Otra duda que me surge... ¿Podría parecer que el hecho de hacer pista hace que seas mejor en contrarreloj en ruta que la carrera en ruta? ¿Sí o no?
Sí, sí. Los entrenos que hago para
la
persecución son muy parecidos a los que puedo hacer para una contrarreloj.
Ahí la aerodinámica, ¿no? Y la posición.
Son de un esfuerzo individual, de entrenar la flexibilidad para ser más aerodinámico, de entrenar ritmo constante, sí. La crono se me da bien, el mundial hice cuarto... También influye más factores, es mucho más larga, pues son 40 minutos, pueden pasar muchas más cosas.
¿La contrarreloj cuántos kilómetros habías dicho?
Pues creo que van a ser unos 35 kilómetros.
¿Sabes el perfil?
Sí, tiene cierto desnivel, no una barbaridad, pero tiene desnivel y me va...
Para ti, cuanto menos desnivel, mejor.
No.
¿No?
Cuanto más, mejor.
¿Cuanto más, mejor?
Sí, siempre que ha habido desnivel he ganado las cronos y cuando han sido muy, muy llanas me he ido al cuarto, al quinto, al sexto. Porque peso poco. Yo peso 60, 62 kilos.
Claro. Y te vas a enfrentar gente de 80 kilos, ¿no?
Y vienen ahí algunos que miden a lo mejor 1,80 m, pesan 75 kilos. Y en llano ruedan más, pero si les metes un poco de cuesta...
Ya, en cuanto hay un desnivel, claro, tú te pones encima de...
Yo gano más.
Claro, y ganas ahí fuerza y ellos no...
Entrenando ahí en Moncayo y...
Claro, es que...
Estás acostumbrado, ¿no? A subir...
El australiano y el inglés de la crono en la pista, la ruta tampoco tendrán el Moncayo que tiene él para entrenar.
Claro. Y...
Así que me va bien.
Y entonces que el perfil te ha gustado.
Sí, sí. Y la ruta también tiene desnivel. También me va bastante bien para que nos lleguemos todos al sprint, para que pueda haber más selección. Y me va bastante bien la ruta. La verdad que en la ruta también tengo muchas esperanzas, porque eso es una prueba que sale solo. Al final tú estás entrenando para todo y también como compito con la Fundación Euskadi, con los élites sin discapacidad y demás, la ruta es una prueba que también puedo disputar la victoria.
Claro, es que, fíjate...
Una escapadita, ¿no? Una escapadita, ¿no? Sí. Ahí cogemos una fuga, ¿no? De dos o tres, ¿eh? Y luego...
O sea
luego remachamos.
¿Podemos ser más optimistas para la ruta que para la pista?
Igual.
Olga, vamos a todo.
No, sí, pero como en la pista tiene los condicionantes, por ejemplo, la prueba del kilómetro...
Tenemos que estar toda semana.
Bueno, pero es que...
Tenemos que estar toda la semana pendiente.
Esa semana tú y yo no nos cogemos vacaciones, porque encima con lo que nos gusta a nosotros los juegos...
Esa semana tenemos que estar pendiente. Tenemos que estar pendiente, Olga, y no podemos hacer otra cosa porque cuando no sea un día va a ser otro, va a estar Eduardo dándolo todo.
Van a ser tres pruebas las que tendré opciones. La crono, la ruta y la persecución en la pista. Son las tres pruebas en las que voy a tener opciones de medalla y en las que, si no es una, es otra, habrá que luchar por subir al podio.
¿Cuándo va a ser oficial? ¿Cuándo se dan las listas definitivas?
Las listas se dan en junio. En junio salen las plazas definitivas y es cuando el seleccionador dice, pues van este y este. Es prácticamente seguro que yo voy a ir porque al final ya tenemos 9 plazas, vamos a sacar alguna más, 10, 11 plazas, y solo hay 3, 4 españoles en posiciones de medalla entre todas las disciplinas y yo estoy en posiciones de medalla en todas las pruebas.
Medallista mundial, ¿no? O sea que...
No sé.
Lo lógico.
Iré.
Sí. Oye, has nombrado ahora al equipo, a la Fundación Euskadi. De hecho, viene, no lo ven los oyentes, pero viene con la ropa de Fundación Euskadi. Después de los Juegos de Río, tú lanzabas un mensaje en plan... Oigan, sí, tenemos nuestras diferencias, pero tampoco somos tan diferentes. Y en la Fundación Euskadi te abrieron las puertas. De hecho, decía Mikel Landa que podían aprender mucho de ti. ¿cuánto te ha reforzado? Porque decías que 2019 ha sido espectacular. ¿Cuánto te ha reforzado que te diera la oportunidad de demostrar eso que hace casi 4 años dijiste?
Sí, yo después de Río decía eso, que había que luchar por la integración, la normalización y todo eso. Fui a competir a 2 campeonatos de España de pista élite sin discapacidad en Mallorca y en Valencia, donde fui más o menos competitivo, aunque no logré medallas. Y ahí un poco abrí las puertas a que los paralímpicos eran también profesionales, que tenían el mismo nivel de esfuerzo que los demás.
Claro, es que entrenáis como ellos, ¿no?
También Alfonso Caballo, un compañero mío, fue a correr en el kilómetro y logró una medalla. Y a raíz de ahí pues nos conocieron más y ya fue cuando, entre unas cosas y otras, pues Mikel Landa me dio la oportunidad de correr en la Fundación Euskadi, equipo profesional. Y este año 2019 he corrido con ellos y competir con los élites sin discapacidad con muy alto nivel te da más nivel y me ha hecho progresar y me ha hecho andar más en todas las competiciones mías. Este año he vuelto a renovar, voy a seguir compitiendo con ellos, me voy a preparar toda esta primavera y verano compitiendo con los élites sin discapacidad y eso te da un punto más. Corres muchos kilómetros a mucha velocidad y te da un punto más que entrenando no eres capaz de alcanzar.
Claro, claro, es normal.
Ese nivel de esfuerzo.
Siempre se dice, ¿no?, que por mucho que entrenes, la competición, sea la disciplina que sea...
Sí, claro, y en ese nivel, ¿no? Claro.
Es lo que te pone el factor diferencial. ¿En casa qué dicen de todo esto?
Nada, están contentos, orgullosos y me apoyan. Ya están preparando el viaje a Tokio.
¡Oh! ¿Pero que va toda la familia a Tokio?
No, no.
Hemos estado antes viendo
imágenes de la familia en Río.
El vídeo de cómo estaba.
De los Santas.
El Team Santas, ¿eh? Sí. Hay que hablar con propiedad.
El Team Santas, yo quiero formar parte de algo. Habrá que llamar un día al Team Santas.
Sí, sí, sí. Porque...
El Team Santas en principio estará en Tokio, ya están mirando el viaje y demás. Y estarán mi hermano, mi padre y mi cuñada.
Pues diles que estén atentos al móvil porque aprovecharemos.
Sí, los de Aragón Radio somos
a molestar.
Somos así, ¿sabes?
Mientras estés en Tokio, tú tienes que estar concentrado, que bastante tienes con lo que tienes. Pero dile al Team Santas que les llamaremos para que nos cuenten detalles de la que va a ser, sin duda, la gran cita, evidentemente, del año 2020 y que se va a disputar.
A todas estas, no ha nombrado un miembro del Team Santas, que es muy importante también, que es tu madre, que es la que se queda en toda la zona con los habituallamientos. Yo, por si cuando vuelvas a casa, no
ya,
quieres que...
Ya
no
me
quieres...
ha dejado mal, ya me ha dejado mal. Mi madre es la más importante, la que está todos los días conmigo, porque vivo con ella, vivimos los dos juntos, y es la que está todos los días ahí, ¿no? Para allá luego no puede ir a los viajes. Esperamos que sí, la más importante.
Hombre, y la que
pero
aguanta
no
todo.
Santas, es Asensio.
Sí, bueno, pues eso.
Team Santas Asensio.
Team Santas Asensio, efectivamente.
Un beso muy fuerte a
la mamá de. No se lo tenga en cuenta, que soy yo que soy demasiado puñetera.
De Eduardo Santas. Que vaya muy bien la preparación, Eduardo. Desde aquí, desearte lo mejor. Desearte que tengas, sobre todo, que tengas suerte. Y que nada extra deportivo, pues es una lesión, que nada te altere la preparación de algo que llevas preparando con tanto mimo tantos meses.
Sí, que no tenga ninguna lesión, ninguna caída. Llevo cuatro años trabajando muy duro y progresando mucho de cara a este año. Y estos últimos 6 meses ya lo voy a dar todo para llegar en...
Y en las bajadas hay que frenar un poco más.
Sí.
Se frena un poco más, ¿no?
Me da a mí que no es de frenar mucho.
Ya, pero en 2020, Eduardo, igual hay que frenar un poco más, ¿o no?
En las carreras de entrenamiento, sí. Pero
no sabes frenar.
En Tokio sin frenos, ¿eh?
No, hombre, no. En Tokio, no.
En Tokio a tope.
En Tokio sin frenos.
Se van a enterar.
Me quedo con ese eslogan, ¿eh?
En Tokio a tope.
En Tokio sin frenos.
En Tokio sin frenos, muy bien, venga. Pero se van a enterar el australiano y el inglés. Entonces, hemos cogido jeriza y no sabemos ni cómo se llaman, de verdad. Ha sido un ratito muy majo.
Pues sí, muy agradable. Eduardo, gracias.
Muchas
suerte.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Rumbo a Tokio. Ha empezado la cuenta atrás. Pero yo siempre igual, yo siempre así. Mi alma fiel, anclada a ti. Oh, anclada a ti. Quiero escuchar hoy tu voz. Pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos. Siempre atento a tu mirada. Quiero escuchar.